Erika Saba, mejor conocida como La Güera, es una mujer ejemplar. Aunque la vida le ha puesto muchas pruebas y muy cañonas, ella siempre ha tenido una gran actitud. Es súper auténtica, súper guerrera, llena de amor, de buena vibra, pero también se enoja, así es que cuidado con la chaparrita, ¿eh? No te pierdas el mejor error de Erika.
Mi mejor error con Dani Merlin. Bienvenidos al podcast.
Qué agasajo tenerte aquí como madrina. Ya tuve padrino, que fue Poncho. Y la verdad es que es un honor para mí. Tenemos ya muchos años de conocernos, de estar en este, ¿cómo lo puedo decir? En esta historia juntos. Y que la vida nos ponga hoy aquí, la verdad es que para mí es un gran orgullo tenerte cerca, güera, tenerte aquí en este proyecto que estoy lanzando, que se llama Mi Mejor Error. Y pues la verdad es que bienvenida. Muchas gracias,
Dani. Yo feliz de ser la madrina, la obviamente. Madrina. Me encanta. Desde que me platicas el proyecto, me encantó, me parece súper original. Feliz, fascinada de estar aquí en este primer programa de...
De mujer, exacto. De mujer. Exacto. Porque la idea de esto es, y ya te lo platiqué un poco, pero es todos tenemos errores que se convierten en aciertos, ¿no? Entonces, irlo platicando, pero platicarlo de una forma súper humana, súper gente de carne y hueso, ¿no? Que la gente entienda que no porque estás arriba de un escenario, no porque tienes la posibilidad de tener un canal de YouTube y tener miles y miles de followers, cambia la perspectiva de las cosas. También tienes errores, también tienes cosas malas que se convierten en cosas muy buenas.
No, y aparte, yo lo he pensado, o sea, independientemente del artista, siempre cualquier ser humano que tiene un problema, o sea, cuando te sucede a ti algo, para ti es el mayor problema.
Totalmente.
¿No? Y no al que, o sea, dices, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí?
Trágame
tierra. Cuando escuchas al de al lado y escuchas su historia, escuchas cómo lo ha afrontado y procesado, te das cuenta y te caen muchos veintes de que dices, wow, claro, no soy... No estuvo tan grave y voy a tener para dónde salir y voy a tener una luz. O sea, que yo sí creo mucho en que escuchar experiencias e historias ajenas te abren mucho.
Y es de lo que se trata.
Es tu propio problema, ¿no?
Exactamente. Entonces, ya con esto, la gente puede decir, oye, pues entonces mi problema puede llevarme a una solución.
Claro.
Y puede llevarme a un... mi mejor error.
Que sí necesita un poquito de la actitud de cada uno.
Sin
duda. O sea, sí hay cosas que sí suceden solas, me parece, y hay que darles tiempo para que sucedan, y cosas que hay que ser pacientes. Pero sin duda, lo que yo he aprendido en no un error, en miles de errores que he cometido en
mi vida
personal y laboral, te das cuenta que sí hay una parte importantísima que eres tú.
Totalmente. Platícame cómo llegaste hasta aquí. O sea, ¿de dónde vienes? Y no hacia dónde vas, sino de dónde vienes, cuál es tu historia.
Hacia dónde voy, nunca lo tengo.
Bueno, bebé, ahí viene bebé, viene a ser madre.
Pero hace mucho no me preguntaban, o sea, ¿de dónde vengo? Hace mucho no, nadie me lo preguntaba. Yo estoy aquí sentada, porque como tú dices al principio del podcast, de esta plática, pues somos amigos de muchos años por la parte laboral. O sea, empezamos a trabajar muy chiquitos. Yo empecé a trabajar a los 10 años, tengo 40. A los 10 años. Y entonces,
o sea, ¿te explotaban?
Sí, o sea, explotación. Infantil.
Infantil.
No, pues la verdad es que la vida, ya te contaré ahorita, me llevó al medio artístico desde muy chavita, sin querer, pero sin querer. Bueno, te lo voy a decir rápido porque a lo mejor tiene que ver con
el
programa.
Claro, claro. Aparte, tranquila, ¿eh? Esto es tranquilo. Es más, no puedes tomar, pero sí, nos echaremos una copita de vino.
Está bien, pero sí, ahorita no puedo, pero bueno, te la debo. Pero al final, yo estaba con mi mamá en un parque muy conocido en la Ciudad de México, que era Chapultepec.
Ajá.
Y estaba en un parque un domingo y ahí estaban grabando la introducción de un programa de tele que iba a ser muy importante, que era de talentos, que se llamaba América es tu canción, con Raúl Velasco.
Ok, claro.
Que eran programas de talentos de hace años, de donde salió Luis Miguel, Lucero, Lorenzo Antonio, miles, no me acuerdo qué.
Son 12 rosas que hablarán.
Salieron muchísimos artistas
ahí.
Sí, y entonces estaban haciendo la introducción de ese programa.
Ok.
Y cuando estaban haciendo la introducción, me vieron a mí ahí, una güerilla pasando, corriendo de un lado a otro, y le dijeron, mamá, señora, ¿nos puede prestar a su hija nada más para unas tomas? Es para un programa, es el inicio de un programa, unas tomas, le vamos a poner música y que haga lo que quiera la niña. Yo tenía 3 años. Sí, pues sí. Me puse unos globos en la mano, me puse a bailar Y de ahí, para no ser un cuento largo.
Tres años tenías. No manches.
Y de ahí me dijeron, oiga, señora, ¿nos la podemos llevar al programa? Dijo, mamá, ¿cómo? O sea, tiene tres años, o sea, la niña apenas habla, ¿no? Pues sí, para que esté ahí como, pues ahí, yo creo, como...
Sí,
como,
mascota.
Como mascota.
No, la mascota del programa ahí, órale.
¿Va? Y entonces, pues, como que mi mamá dijo, qué chistoso, pues sí, cualquier mamá a veces le gusta que su hijo salga en la tele,
totalmente,
¿no? Y en el comercial del pañal y el del Gerber, yo creo Tipiquísimo. Que mi mamá dijo, bueno...
De aquí soy. Aparte, yo creo que todos los papás piensan que se van a hacer ricos de sus hijos.
Totalmente.
No, con la explotación.
Totalmente. Pero en este caso, claro, o sea, a los papás les encanta ver que el niño, pues sí, o sea, si, como que si estás bonito y si sales en el comercial y los papás son felices. Ajá, y entonces, bueno, pues me llevaron el programa a los 3 años y de ahí no paré. O sea, de ahí me fui, o sea, de ese programa de tele a los 3 años me agarraron para una obra de teatro infantil, luego para otro teatro infantil, luego para otro, luego para otro, luego un programa de Canal 5, que era lo más visto de niños hace muchos, muchos años.
El tío Gamboín.
Televisión, el tío Gamboín, estuve con el tío Gamboín. No. O sea, pasaron muchas cosas que digo, hoy ya la tele, pues ya nadie ve la tele.
Totalmente.
Pero en aquel momento, pues era como el hit, ¿no? Y entonces, de ahí no paré. Yo te digo que empecé a los 10 años, porque a los 10 años empecé en el grupo musical en el que hoy, 30 años
30
después,
años, y cumplen la próxima,
sigo
el próximo
estando
año.
En el mismo grupo. Por eso dije 10 años, porque... Llevo en el proyecto más grande laboral que hoy todavía
bueno,
me acompaña.
Toda una vida. Y es tu carrera.
Toda una vida, todo, o sea, todo, empecé a los 10. Pero antes de los 10, pues ya había hecho como muchas, muchas cosas.
¿Tus papás nunca, o sea, no tenía nada que ver con el medio artístico, nada?
Nada.
O sea, te agarraron así
y mi papá era abogado penal.
Ok.
Nada que ver, mi mamá era decoradora.
Ok,
nada
ok.
Nada que
okay.
ver, ningún familiar mío era músico, nadie tocaba ningún instrumento, nadie canta, nadie, nada.
Sí, nosotros, no había por dónde.
O sea, no había por dónde, oye... Por favor, conecte a mi hija. Nada.
¿Fuiste tú sola tú?
Sí, pues fue la verdad es que fue el destino, porque ahí sí fue que ni mi mamá, o sea, mi mamá no me llevó a ningún lado.
Claro, sí,
ni
sí.
Ni yo fui a ningún lado, o sea, nos topamos en el parque y ahí empezó mi historia,
okay.
Sin querer. Y hoy, pues, yo tengo 41,
ajá.
Eso fue a los 3 años, o sea, tantos años después.
No, es que no puedo creerlo.
No paré nunca.
Sí, sí.
Entonces, esa ha sido mi parte, como que la vida me ha llevado... A la par, obviamente, estudié una carrera.
Ok,
porque mi
¿qué
papá,
estudiaste?
Pues, al ser abogado penal, me dijo, sí, mamacita, qué bueno que te dediques a ser artista, pero acuérdate que los artistas a veces se mueren de hambre.
Totalmente.
Tienes que estudiar lo que tú quieras. Entonces, estudié primero Relaciones Internacionales.
Nice.
Me equivoqué.
¿Por qué? O sea, ya empezamos con los errores.
Yo empecé con los errores muy chiquita, pero te digo, o sea, me he equivocado todo el tiempo. O sea, estudié Relaciones Internacionales, luego no me gustó tanto porque estaba muy enfocado en la universidad en la que estaba muy enfocado a política.
Ok.
Yo quería más comercio internacional.
Ok.
Y entonces me cambié y luego me cambié a Administración de Empresas. Entonces estudié Administración, carrera que nunca ejercí.
Ok.
¿No? Entonces, pero yo lo hice.
¿Qué te ayudó
un poco,
para lo que has hecho?
Para la vida. Sí,
sí
claro. Te ayuda. O sea,
te da las
cualquier
bases,
negocio
¿no?
que quieras claro. hacer, cualquier, cualquier cosa, pues estudiar.
Porque aparte
armas.
El ser artista, no, o sea, es un negocio.
Sí, totalmente.
¿No? Entonces lo tienes que manejar como tal. Hay mucha gente que no lo maneja así, hay muchos artistas y que por eso podría ser sus carreras que no despegan o que no tienen una estructura.
Totalmente.
Y tú tenías eso.
Y en la vida necesitas estudios.
Totalmente.
O sea, en la vida necesitas estudios
Estoy
para
de acuerdo
lo
contigo.
Que sea.
Sí.
¿No? O sea, para platicar, para tener una plática coherente, para poder opinar de lo que sí, está pasando sí. en el periódico día a día. O sea, necesitas... Y mi papá era lo que como que así me educó. Y entonces me dijo, está increíble, yo te apoyo, pero necesitas estudiar algo, lo que tú quieras.
Okay.
Entonces, bueno, acabé Administración de Empresas y me ha servido para la vida. Nunca lo he ejercido, pero al final del día me parece que fue un check que tuve con mi padre, sobre todo.
Exacto.
Y pues ya.
Le diste su,
gusto,
su gusto.
Y bueno, pues ya no lo vio, el gusto él ya no lo vio. Él murió cuando yo tenía, los dos murieron, mi papá y mamá murieron cuando yo tenía 16.
Sí, sí,
entonces,
sí,
obviamente, tristísimo. Yo seguí en la prepa.
Uh-huh.
En la prepa, sí. Entonces, pues ya no vieron ese logro, pero pues más lo traía.
Y por supuesto que lo ven y por supuesto que están
sí,
y están presentes a cada momento.
Ya también se lo dije varias veces, dije, papá,
exacto.
O sea, me desvelé mucho.
Exacto.
Combiné el grupo con la escuela, me dio colitis, gastritis, el estrés de nervios, así que papá.
Aparte combinar las cosas.
Claro.
Porque ya estaban, o sea, Onda Vaselina en ese entonces, ya arrancaba de una forma sólida,
importante.
¿No? Importante. Entonces,
sí,
nunca combinarlo.
Nunca fue como mucho un juego.
No, exacto.
Siempre fue como una manera bastante profesional, a pesar de que era un grupo infantil, o sea, así se llamaba La Onda Vaselina, un grupo, que éramos 10 niños, que nunca visualizamos que estaríamos juntos 30 años después, y cambia de nombre a la mitad del camino, y ahora somos OV7, ¿no? o B de onda vaselina y 7 porque...
Eran 7, que cada vez van menos.
Cada vez van menos, pero ya vamos recuperando.
Ya van recuperando.
Integrantes, porque el año que entra, que festejamos los 30 años, estaremos los 7 integrantes originales.
Eso va a ser una locura, ¿eh?
Sí.
O sea, tengo que estar ahí en primera fila,
obvio,
sí o sí.
Eso va a estar bien padre.
O sea, pero ¿cómo te lleva la vida que no sabes, ¿no? O sea, te empieza a llevar por caminos que, al menos de que la veas, y siempre lo platico, al menos de que lo veas hacia atrás, entiendes por qué pasan las cosas.
Totalmente.
¿Qué son los errores?
Totalmente.
¿No? Y el error en ese momento puedes decir, puta, esto fue lo peor que me pasó, esto fue lo peor que hice, pero al tiempo te das cuenta de que fue lo mejor que te pudo haber pasado.
Sí, pero desgraciadamente a veces pasan demasiados años.
Bueno.
¿No? O sea, pasan a veces muchos años que dices, pero espérate, esto no se me acomoda. O sea, habrá gente que le pasen cosas que diga, sí, me corriendo ese trabajo porque hice tal cosa y han pasado 5 o 7 años o con parejas, que yo creo que es lo más común, ¿no?
Sí.
Que cometes errores con parejas que a lo mejor la riegas, te fuiste infiel y perdiste el amor de tu vida y pasaron años y no entiendes por qué pasan las cosas. En mi caso, afortunadamente, han sido, como tú dices, errores que en el momento dices, no puede ser. Rupturas que dices, no pueden ser. Y que después te das cuenta, que dices, si no hubiera pasado eso,
tenía que ser.
No estaría parada aquí.
Exacto.
Ni tendría lo que tengo hoy, ni valoraría lo que tengo hoy. Uh-huh. ¿No?
¿Por ejemplo?
Pues en la parte laboral, que ahora estamos hablando como de esto, justamente cuando el grupo llevaba ya muchos años de carrera, yo creo que ya llevaba de los 30 que llevábamos, yo creo que llevaba 20 años de carrera más o menos, cuando estábamos en el top de giras, de conciertos, de venta de discos, nos uh-huh. iba muy bien, todo iba perfecto, y de repente nos pasó el mal de lo que le pasa a muchos grupos,
uh-huh.
que nos pegó el ego a varios integrantes,
claro.
Nos pegó el yo puedo solo, ahora yo quiero ser solista, ahora quiero brillar solo.
Es que no es fácil, ¿no? Ese trabajo con egos, ese trabajo con la gente, donde estás parado en un escenario y no entiendes que eres parte de un todo,
sí.
No eres tú.
Sí.
Y digo, te lo digo porque tengo la misma escuela,
también.
¿No? Lo mismo que nos pasó a nosotros. Y qué simpático que lo comentes porque no lo sabía, no sabía que por eso se habían separado.
Sí, el grupo le iba muy bien. En ese momento estábamos a punto de grabar un disco en Italia y entonces y todo.
Valoris,
y la disquera,
Cheron.
O sea, todo era...
Sí, Sony Music.
Todo era perfecto, ¿no? Y de repente, pues algo que nunca contamos fue con que la mitad de los integrantes, éramos 7, la mitad de los integrantes, la mitad, no uno, no dos, la mitad de los integrantes, en una reunión previa a las disqueras y a todo el numerito y la inversión millonaria que pasaría detrás del grupo, dice, pues ¿qué creen? Pues yo ya no quiero seguir. Pues, ¿cómo?
¿Por qué?
Existe nuestra vida, tenemos un plan hecho, la vida resuelta, o sea, ¿cómo?
¿Sí?
Pues no, ya no quiero seguir, y yo tampoco. ¿Por? No, pues me lanzo de solista.
¿What?
Y entonces el resto de los que no queríamos, pues imagínate, ¿fue qué?
Te derrumbaron todo tu historia.
Lo que pasa en un grupo, en un trabajo en equipo,
totalmente.
En la familia, y en todos lados. Lo que pasa cuando eres un equipo es que pues hay una democracia, ¿no?
¿Sí?
Y al final del día a lo mejor tú puedes creer que es para un lado y el otro cree que es para el otro, y a ver qué va a pasar.
Síngale.
La mayoría,
sí.
No sé que la mayoría decide. En este caso, evidentemente, varios integrantes con los cuales nos llevamos increíbles, tú conoces la relación de cerca y nos
por
llevamos
supuesto.
Siempre muy bien, nos dicen, no, pues yo ya no quiero seguir porque mi proyecto solista.
¿De qué
¿Pero
me
qué
hablas?
Te falta aquí en el grupo que no quieras? Pues se trata del ego, ¿no?
Totalmente.
Y el ego en cualquier lado, pues es bien fuerte. Hay que
si pensar no lo sabes manejar,
peores enemigos.
Y puede ser tu mejor beneficio también,
sí.
¿No? Te puede ayudar, te puede sacar del miedo, te puede ayudar en muchas cosas, pero
totalmente.
En ese caso sí, puta, no me puedo imaginar la tristeza de ver cómo se desmorona tu carrera o
completamente.
Tu...
Completamente. Ese es el problema. Cuando uno, construye cosas, ideas en tu cabeza, y de repente alguien más decide por ti, uh-huh. que no es el rumbo que quiere tomar.
Claro.
Entonces, claro, ahí, en ese momento, pues, el que está mal para ti es el de enfrente.
Totalmente.
¿Cómo le sale la espalda?
Y te encabronas y le mentas la madre.
Para irte a lo desconocido.
Sí, sí, sí.
Si tienes
sí,
el éxito
sí.
de las manos, ¿por qué te vas a ir a buscar el éxito desde cero?
Es que, aparte, está muy simpático esto porque lo escucho al revés. ¿Me entiendes? O sea, escucho tu perspectiva y fue lo que a mí me pasó personalmente, que obviamente yo me volé los sesos y, ya, ¿para qué te platico? Pero... No porque haya querido ser solista, pero más bien porque crees tú que puedes solo.
Totalmente.
¿No? Entonces, pero ahorita que me platicas tu perspectiva de la persona que se queda, que es el otro lado, dices, madres, pues sí, o sea, de una forma inconsciente le jodiste el sueño, la carrera, el porvenir.
Claro, pero el que tiene un proyecto nuevo dice al contrario, es un nuevo reto, claro, y es igual de válido. Sí, pero en ese momento es muy difícil ser objetivo con el de frente.
Sí.
O sea, en ese momento, sí, pedir entendimiento o pedir una buena convivencia o ahí, entiéndanme, es imposible.
Totalmente.
Porque va en contra de tus sueños completamente.
Completitos.
Entonces, obviamente, la otra persona te decía, bueno, o sea, los otros integrantes decían, pues sí, yo quiero emprender una carrera sola porque quiero, pues, hacer otro ritmo de música. Quiero intentarlo solo. Que al final del día es completamente válido.
Sí.
Pero en ese momento es imposible verlo. Y entonces, el grupo, en ese momento, después de que iba a grabar un siguiente disco, decide hacer la gira del adiós.
¡Ah!
Para despedirse de todo el mundo.
Me acuerdo la canción, yo lloraba.
Sí.
Yo lloraba con la canción.
Era terrible, ¿no?
Sí, porque aparte lo hicieron muy dramático.
Claro.
¿No? Que les duela.
A ver, era dramático.
Sí, que les duela.
Era muy dramática la situación, o sea. Y entonces, claro, nos despedimos con una canción que se llama En la gira No me voy. Y entonces, esta canción, pues precisamente habla de eso, habla de la huella que cualquier persona puede dejar en tu vida, y que por mucho que se separen, pues siempre van a estar cerca de la otra persona, ¿no? Y entonces nos despedimos con una gira de 6 meses, probablemente que habrá durado.
Sí,
fue muy dura, nos llevamos fatal.
Claro, entonces pues es que nunca, no querían estar ahí.
O sea, lo que nunca, porque la una mitad queríamos seguir, la otra mitad no quería estar ahí. Entonces fue dificilísimo trabajar con gente con la que un día antes era tu súper cuate.
Eran tus hermanos, o sea, llevaban 20 años juntos.
Sí. Entonces fue muy duro, fue una gira muy dura, muy triste, lloramos muchísimo, nos enojamos muchísimo. De hecho, era una situación tan tensa y para los ojos de la gente también fue muy raro porque dijo, ¿cómo?
Si eran...
¿Por qué se van si son
¿no?
tan importantes?
Si van muy bien.
Mexicano.
Sí.
Y al final hicimos un documental que se llamó Cuatro Labios, que este documental lo hace Carlos Markovich, para ver cómo se vivió por dentro una separación, no tanto del medio artístico, sino una separación...
Sí, personal.
Personal. Y qué tan dolorosa puede ser una separación personal. Y entonces, bueno, nos separamos, se acaba el grupo, pasan 7 años.
Siete años,
donde cada quien se dedica... Claro, porque
aparte, ¿no se hablaba ni nada o sí?
Muy poco. Pero aparte, ubica que yo tenía en ese momento 30 años, un poquito menos tenía. Yo en ese momento, bueno, pues mantenía a mi familia. Como te digo, yo para mis papás muy chavita, pero yo mantenía a mi familia, a mis abuelos, a mis hermanas.
Sí, tenías un futuro,
punto.
Y de
repente era
¿y ahora?
A ver, ¿qué soy? Si no, ¿qué puedo trabajar?
Ya no soy Erika de OV7.
Ya no soy la güerita de la onda de vaselina, ni de OV7, ni de nada.
Sí.
Ahora soy una persona que no sabe ni para dónde quiere ir.
Claro.
O sea, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero estudiar? O sea, ¿qué quiero trabajar? Yo no sabía hacer nada a mi edad que no fuera cantar y bailar.
Claro.
O sea, y aparte era algo que me tenía... O sea, yo tenía que hacer algo que me diera un buen income de dinero.
Totalmente, porque...
O sea, no podía estar de vendedora en alguna tienda de ropa, que siempre fue como mi sueño
Por los descuentos.
Por los descuentos. Imagínate que yo trabajé en esa tienda.
Exacto.
Y me den el 50% como empleada.
Wow. Claro.
Podría tener un closet lleno.
Exacto.
Y entonces siempre dije, claro, quiero trabajar en la tienda de ropa.
Pero no funciona así, porque ese 50% era tu salario, que
¿cómo?
No era suficiente para mantener...
Claro, en mi caso no podía hacer eso. Pero siempre quise, dije, yo quiero trabajar en tal lado, hacer voluntariado acá. Pero pues, ¿cómo?
Sí.
Necesitaba el dinero para mantener a mi familia.
El día a día.
Entonces yo decía, ¿cómo lo voy a hacer para mi edad de empezar de cero y ganar mucho? Porque necesito mucho, porque somos muchos en la familia.
Totalmente.
Y llevo un ritmo.
Y traías
de
ese
vida,
ritmo ya. Claro.
Ya, pues que uno se acostumbra.
Puta,
¿no?
Qué difícil, qué complicado.
Y entonces, claro, tenía que pagar todo, que las escuelas, que los seguros médicos. Yo tenía gastos de familia a esa edad.
Una familia grande, claro.
O sea, a los 20 y tantos. Entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero me di cuenta que yo siempre fui muy administrada.
Okay.
Entonces tenía ahorros. Dije, ok, tengo ahorros, no pasa nada. Nunca despilfarré el dinero como que a veces toda la gente cree que los artistas todos despilfarran dinero. Y muchos sí.
Yo sí.
¿Tú despilfarraste dinero?
Todo lo que...
Pero pues es que podías hacerlo, porque tenías
podías edad. Hacerlo, no tenías la coherencia, la conciencia de las cosas. Sí. Y pues sí, te llega el ego y te llega la fama en un momento pues vulnerable, sí. ¿No? Entonces te hace lo que quiere. Sí. Entonces sí, no, a mí me fue fatal.
Sí. No, yo fíjate que yo sí, pues sí, yo tuve que ser administrada desde chavita.
Claro.
Entonces yo no me agarró tan mal esta separación, pero yo decía, no, algo tengo que hacer. Pero entonces, bueno, dije, lo voy a tomar con calma y yo primero necesito estar bien conmigo misma. O sea, ¿qué soy? Entonces lo primero que hice fue cortar gastos, por supuesto, uh-huh. Porque dije, yo no puedo seguir con chofer, asistente, dos muchachas que me ayudan en la casa. Claro. Porque mi trabajo me permitía darme esas comodidades.
Exacto.
No eran lujos, eran comodidades para que yo pudiera dormir en el coche, que me llevaran a la escuela, que de la escuela al aeropuerto para ir a trabajar.
No, o sea, aparte
yo necesitaba de esas comodidades para poder aguantar físicamente.
Y continuar tu trabajo, porque sí. Es parte de una necesidad de chamba. O sea, el chofer no es que haya sido porque me voy atrás con mi champaña. No, al contrario, no. Tengo mil madres que hacer,
claro,
tengo que ir
dormía,
a mil... Tenías que aprovechar esa hora de tráfico para dormir porque traías gira, porque venías de esto. O sea, claro, se entiende perfecto.
Pero entonces, obviamente, yo tenía que dejar todas esas cosas, ¿no? O sea, la idea de cambiarme el coche del año.
Olvida.
Ay, la guardar en un cajón, hasta nuevo aviso. 100%. ¿No? Entonces, tu ritmo de compras, tu ritmo de cosas se cambia. Y fíjate que eso no me dolió. Todo eso lo dejé de un día a otro. O sea, yo me quedé con una vida bastante más austera. De un día a otro, y eso no me costó trabajo. Me costó trabajo saber, entender qué quería hacer y para dónde iba a ir.
Qué difícil.
¿Cómo iba a ser para recuperar todo lo anterior?
Siempre tuviste una... Es que siempre has tenido una sombra, ¿no? O sea, buena o mala, pues siempre ha sido Erika D. Entonces, de repente te quitan el D, es así como de...
¿Y ahora qué soy?
¿Y ahora qué tengo?
Ahora que soy, porque la gente no sabía, yo creo que ni cómo me llamaba.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Porque era, güera. Acuérdate que antes era mucho, bueno, todavía yo creo que todavía, pero en los grupos pues era la güerita, la de pelo negro,
exacto.
La de pelo café, el ¿no?
Sí, sí,
el
¿cómo se llama? No sé, pero es la güera. Ah, ok.
Entonces, claro, ni mi identidad tenía propia.
Sí, 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 sí.
O sea, era la güerita de
OV7.
¿No? Entonces era como difícil entender para dónde iba a ir. Entonces, bueno, me tomé un año... sabático, un año bastante, que lo ocupé para viajar, porque dije, ok, yo voy a hacer una cosa. Yo cuando decida qué voy a hacer, no voy a volver a parar, entonces me voy a tomar un año para
determinada.
Viajar,
tú eres una mujer determinada.
Pues sí, yo decía, algo va a pasar, pero uh-huh. Yo lo voy a lograr.
Okay.
Y entonces, bueno, pues al final, pues sí, viajé sola, con muchos retos, o sea, yo llegué a viajar a un solo destino, 3 meses sin regresar a mi casa, pero con el reto de no llevarme... casi nada de dinero, uh-huh. Conocí, venía yo muy desubicada porque llevaba yo ya 20 años, pues llegando a grandes hoteles, con grandes comodidades, entonces decía, qué rico, porque uno se acostumbra a lo rico,
acostumbras a lo
bonito,
bueno. La verdad es que
muy
sí.
Rápido.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces decía, ok, tengo que quitarme esas cosas porque probablemente no las voy a tener tan rápido, entonces me fui a viajar sola, me fui, conocí,
¿a dónde?
Me fui a Alemania,
okay.
Y de ahí me seguí. Acaben los Alpes suizos,
puta,
pero con un reto.
Una introspectiva.
De, sí. Y de viajar con muy poco dinero. Muy poco dinero, que o sea, voy a vivir experiencias que gente más joven que yo ya seguramente vivió. O sea, viajé a hostales, uh-huh, uh-huh. Pagaba cuartos de $8.
¡Wow!
De $9. Cuando compartes 6-7 camas, eso te cuesta un
y el
hostal.
Baño entre todos y haces la cola.
Y la cola,
claro,
del
claro.
Pasillo.
Y
al final del pasillo
se tarda en el baño,
con tu chanquita,
todos.
Tu toalla y uh-huh. Te quedas ahí con el japonesito, el o sea, que no entiendes nada.
Sí, sí,
sola,
sí,
sola,
sí,
sola,
sí.
Sola, sola. ¿Quién iba a acompañar esa 3 meses a viajar
sí, no.
Por el mundo con
esa? No, aparte aventura? Lo necesitabas.
Totalmente.
Era para ti.
Totalmente. Yo durante esos 20 años de mucho éxito laboral, venía de una persona que me dio una agenda perfectamente de que te levantas a esta hora, a las 10 de la mañana estás en el aeropuerto,
exacto.
A las 11 te recogemos, a las 12 tienes que estar abajo. Entonces nunca
sí,
supe
sí.
Ni siquiera manejar mi agenda.
Exacto.
O sea, era una perfecta inútil cuando acabé de estar en el grupo.
Sí,
no
sí,
sabía
sí,
hacer
sí,
nada
sí.
Sola.
Sí.
O sea,
pasa.
Sí, trabajaba mucho, era muy independiente y era muy trabajadora y estudiaba y me exigía y en mi casa era, yo ponía las reglas, educaba. Ok, eso lo hacía bien.
Pero te manejaban.
Pero mi vida la manejaban.
Claro.
Pues no sabía hacer
nada.
Nada, dije, no puede ser. O sea,
está
algo tengo
cabrón.
Que hacer. Y entonces, bueno, pues ya me fui Y entonces iba, te digo, o sea, decía, ok, yo con estos dólares tengo que desayunar, comer y cenar. Uh-huh. Y aprendí tanto, tanto. Fueron muchos momentos muy vulnerables, muy tristes de encontrarme de repente sola en algún lado. O sea, te afrontas.
Un idioma completamente distinto. ¿Por qué
crees que la gente no sabe viajar sola?
Claro.
Porque te enfrentas, o sea...
Sí, a tus miedos.
A tus miedos y a tu sombra. A ti mismo.
A tu propia sombra.
Pues, todo mundo, ir al cine solo... ¿Cómo? Ni de broma. Imagínate un
La
viaje.
Gente no sabe estar consigo misma, ¿no? Es, y creo que es por eso. ¿Me gustará la persona que realmente soy?
Y es que es duro también enfrentarte con lo que
Totalmente.
Eres.
Totalmente.
Y la gente le tiene miedo y no es tan fácil.
Sí.
¿No? Entonces, era una verdadera introspectiva. Entonces, yo a esa edad, pues imagínate, venía de una súper desubicada, convivencias súper exóticas en cuanto a glamour se refería a mi edad.
Sí.
Y que de un
sí,
día a otro decía, eso lo voy a cambiar. Muchos hubieran creído que hubiera podido gastarme lo que me quedaba de dinero ahorrado en el banco en mantener ese estatus.
Pero lo hiciste muy inteligentemente y muy conscientemente, pues porque sí. Aparte tenías dependientes.
Sí.
¿No? Y no eras tú sola, porque igual si hubieras sido sola, tú ibas a ver, pero vámonos, ¿no?
Tres bolsas, cuatro zapatos, un coche del año y adiós.
Y adiós.
Se va.
Y no, y ya cuando dependen de ti, pues tienes claro. que dar, obviamente, el sustento, pero sobre todo tienes que dar el ejemplo
sí.
de que no puedes. Y eso está cabrón.
Sí,
eso
y aparte, te lo aplaudo. Claro, yo a mis hermanas les dije, a ver, antes pues sí nos íbamos acá, hoteles. Al Four Seasons en pleno, ya sabes, o sea, llegábamos al mejor hotel, porque yo era la manera con la que compensaba mi tiempo.
Uh-huh.
O sea, yo no estaba mucho tiempo en casa con mis dos hermanas más chicas, que obviamente contábamos con el apoyo de la hermana y mamá, que se quedó a cuidarnos a nosotros con su uh-huh. esposo y sus hijos. Pues yo pasaba mucho tiempo trabajando en giras.
Claro.
Entonces, mi manera de compensar eso era viajes. Viajes caros.
Claro.
¿No? O sea, vámonos al mejor hotel, uh-huh. con un supercoche, con alguien que nos ayude, que nos atienda, un guía de aquí para acá. O sea, era, y de repente decirles, pues, ¿qué creen?
Ya no hay nada
de lo que ha pasado.
Los hijos de la fregada de los OV7, aparte, le destruyeron a tus hermanas sus vacaciones.
Sus vacaciones gran turismo. ¿No? Sí, no, eso me dolió. Entonces...
Lo sigo trayendo aquí adentro.
No, fue como duro hasta, o sea, no es para mí, sino para todo mi alrededor. Es algo pues muy fuerte, ¿no? Entonces, pero también ellas me dijeron, o sea, ellas al principio como que dijeron, sí, pues sí estaba padre el shopping, que eran unas niñas, son la menor tiene, yo le llevo 10 años.
10 años, claro, pues entonces, tenías 25.
25, ya tenía 15, hace 15, sí, y la claro. otra tenía... La otra es 3 años menor que yo, pues tenía 20 y poquitos también.
Sí, 22.
Entonces, obviamente, para todos fue difícil. Y yo no quería flaquear ante ellas. Yo no quería decirles, tengo miedo de no tener para la colegiatura.
Qué increíble.
No las quiero cambiar de escuela, uh-huh, que su escuela uh-huh. era muy cara. Entonces, dice, yo no quiero que ellas me vean preocupada. ¿No? Me acuerdo cuando mi hermana, la más chica, se cambió a una universidad, entró, me dijo, ¿y quiero entrar a otra universidad? Claro, pues era una universidad bien cara.
Sí, entonces, ay, qué bien.
Y aparte, para mi mala suerte, estaba muy cerca de mi casa. Entonces, ni cómo decirle.
Ni cómo decirle, no, es que está
es
lejos.
Que está lejos. A ver, te vas a gastar mucho en gasolina.
Exacto.
No, la tenía muy cerca.
Y tenía ya la aceptación de la universidad. Ya está todo.
Ya está todo hecho. Y yo dije, ok, pues vamos a trabajar muy duro.
Claro.
Y entonces, bueno, pues yo traté de mantenerles a mis hermanas, por lo menos en la parte de estudios y de seguros médicos.
Educación.
De educación y de salud. Pues el mismo nivel.
Total.
Pero aún así era difícil.
Total.
Era mucho, mucho gasto y tú lo sabes. O sea, aunque no lleves gastos de lujo, pues el vivir bien protegido, en donde a veces quieres estudiar, en donde a veces quieres. Es duro.
Es duro, cuesta.
Cuesta y mucho.
Sí, sí.
¿No? Y la educación en México, sobre todo, es muy cara. En otros países, porque bueno, esto nos van a escuchar en todos lados, pero en México es muy cara. O sea,
sí.
La educación privada es de verdad un esfuerzo gigante para los papás pagarlo. Y entonces, bueno, pues al final del día cambié mi estilo de vida, lo cual fue una gran lección y me parece que fue algo muy acertado de mi parte. No tratar de aparentar algo que no podía pagar en ese
Totalmente.
Momento. Totalmente. Porque si no me iba a volver loca.
Porque pasa.
Por supuesto que pasa.
Uh-huh.
Pasa hoy en día con papás que te
Totalmente.
Dicen que sí a todos los niños y el papá nomás no duerme,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh,
del esfuerzo uh-huh, económico uh-huh. y laboral que tiene que hacer para poder mantener el gusto de sus hijos. Entonces, bueno, pues así pasaron ya. Después de pasar esa etapa, pues me di cuenta que me gustaba. De repente dije, me gusta la construcción.
Ay,
y yo no sabía ni dibujar una casita.
O sea, la güera de builder.
Exacto.
El sombrerito y vamos a meter.
Y entonces yo me dediqué, compré con los ahorros que tenía, porque digo que sí tenía buenos ahorros, compré algunos terrenos en lugares vacacionales cerca de México.
Okay.
Entonces yo dije, voy a construir casas de fin de semana.
Wow.
Y me asocié con un cuñado, ya sabes, que a ver, que yo te ayudo, que no sé qué, porque pues yo no sabía nada del negocio. Yo nomás tenía como el dinero para invertir en terrenos. Y entonces nos asociamos 50-50, él y yo fuimos dueños de esa empresa. Y entonces, pues, ¿qué crees? Que me empezó a ir muy bien.
Ah, bien.
Me empezó a ir muy bien. Entonces empecé a construir casas, no edificios. No, yo no tenía el presupuesto para hacer
sí,
nada
sí,
de eso.
Sí, 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 pero...
Pero de casa en hacer casa, tus en pininos. Casa en casa, sí. Uh-huh. Y lo que me había dado mucho el viaje, viajar tanto, era como el buen gusto para distribuir, para la decorada, para todo eso. Entonces okay. Yo diseñaba la casa y él la aterrizaba en papel. Y me dediqué a eso, pues, como 5 años. Obviamente extrañaba el medio artístico y hacía cosas a la par, pero no era mi main income, o sea, me pagaban claro. Muy poco, hacía obras de teatro, hice televisión, entré a un reality show que se llama Big Brother, que neta. Fue un boom en México, que también me pagaron muchas cosas, pero lo demás dinero me entraba era
en la construcción.
Era en la construcción. Y entonces pues yo ya estaba a todo dar, dije, yo me sentía feliz de haber encontrado un rumbo tan diferente al artístico donde me sentía segura.
Y te independizaste.
Completamente.
Tanto de ti mismo, ¿no? O sea, de decir, ok, ya soy esta persona que encontré algo completamente diferente, no en el aplauso, sino más bien en la satisfacción personal.
Completamente.
De decir, logro esto.
Lo logré.
Y lo más cañón es que tu historia, o sea, todo tiene que ver. Porque si tú no hubieras viajado a lo que viajaste, pues igual y no hubieras tenido el conocimiento de diseño. Y si no hubieras estado en esto, entonces no hubieras tenido la lana para los terrenos. Y si no hubieras esto... Y entonces como que todas las cosas se van entretejiendo, ¿no?
Totalmente. Pero yo te voy a decir aquí una cosa. Pasaron 7 años de que se desintegró el grupo y yo todavía no entendía por qué se había acabado. Entonces, o sea, por eso te digo que a veces pasa el tiempo y no te das cuenta.
Claro.
Nosotros no sabemos, o sea, no seguíamos sin llevarnos tanto.
Madre.
O sea, seguíamos cargando esa cruz.
Claro.
Porque nada borraba los 7 años de esfuerzo, de incertidumbre, de muchas de limitantes, de muchas cosas.
Pero tú no veías a los otros que oías la canción en el radio y decías, ojalá y no le vaya bien, ¿no? No que no le vaya bien, sino hijo de la chingada. O sea...
Era duro. Era duro vernos.
Claro.
A ver cómo le estaba yendo a uno, cómo le estaba yendo al otro.
Sí,
o sea,
sí. El otro llegaba en la limusina.
Y el otro en metro, ¿no?
Sí,
o sea,
al
final del día era duro, pero... A nosotros nos cae el 20, que gracias a que eso pasó, pues justamente después, cuando nos volvemos, cuando hay una posibilidad después de 7 años, 8 años, de volvernos a reunir como grupo.
¿Quién fue el encargado?
Ari.
Ari, obviamente.
¿Qué dijo? Ari y Oscar llaman, porque a ver, o sea, éramos, bueno, somos un grupo mixto, evidentemente, donde los hombres siempre han sido más racionales. Y entonces,
claro.
Ari y Oscar se juntan y nos dicen, queremos hablar con ustedes. Queremos volver a arrancar el proyecto de V7 y reunirnos.
No reencuentro, o sea, no era un reencuentro, sino más bien relanzamiento.
Completamente. O sea, no fue un proyecto de vamos a un disco y nos separamos, no.
Ok. De otra vez queremos el grupo. Porque ellos estaban igual de tristes que tú, posiblemente, ¿no?
Totalmente.
O sea, 7 años de...
Totalmente. Y entonces, ya muchos habían vivido como lo que tenían que vivir y nos extrañábamos. La verdad de la historia fue que no regresamos porque a uno le fue bien y a otro le fue mal económicamente. Yo creo que al final todos ya estábamos muy bien.
Claro.
Ya todos estábamos económicamente muy bien, ya todos emocionalmente estábamos bien, pero nos extrañábamos mucho y nos dimos cuenta que la vida era mejor
juntos,
en equipo, que separados. Claro.
Y está cañón porque está increíble que les haya dado ese tiempo, ese lapso, la vida, para realmente valorarse y para realmente decir... Sí, estoy listo. Ahora ya estoy maduro. Ahora ya entendí tantas cosas que pasaron y lo pones así, como mi mejor error, ¿no? Sí. Tu mejor error fue que se haya separado el grupo para después de un dolor tan fuerte, se convierte en esta madurez nueva donde dices, ya estoy limpia.
Totalmente.
Y déjense venir.
Totalmente, porque si no nos hubiéramos separado, a lo mejor el grupo se hubiera acabado 5 años después.
Mentándose
y ahí,
la madre y
se acaba ella.
Pleito y ¿no? Claro.
Y hoy estamos cumpliendo 30 años juntos y aparte felices. Y aparte con 1,000 planes a futuro. Y aparte, o sea, eso no
se
hubiera
ven increíbles.
Eso no hubiera sucedido si no hubiera habido esa separación en ese momento. Y entonces obviamente en ese momento cuando nos proponen los chavos volver a regresar, dijimos, wow, o sea, volver a regresar a los escenarios juntos. Somos un rompecabezas que tuvo que andar solito ahí un rato y ahora volver a estar en este engranaje pues era increíble, era increíble, increíble, increíble.
Y ya poniendo la experiencia que cultivaste esos 7 años, ¿no? Ya tú ya diciendo, yo puedo aportar esto, claro. Ari, yo puedo hacer esto, Oscar esto.
Regresamos 7 personas bastante más maduras. Claro. Porque aparte incluso cuando nos separamos fue como, ay, ok, ya no les voy a hablar a ellos porque estoy enojada. Y voy a conseguir otros 5 amigos igual de buena onda que ellos. Uh-huh. Y te das cuenta
que no.
Que no es cierto tampoco. Que las amistades tampoco las consigues a la vuelta de la esquina.
No.
Entonces te das cuenta, o sea, tienes que valorar tus amigos.
Y esas vivencias no las tienes con nadie, esa complicidad.
Totalmente.
O sea, vamos, estás desde los 10 años con ellos. Totalmente. Son tus hermanos de vida, son impuestos.
Yo veía más, o sea, yo muchos años vi más a ellos que a mis hermanos.
Claro, totalmente.
A mis hermanas, o sea.
Entonces, es un tema muy complicado, muy, muy difícil, pero ya cuando lo ves al tiempo ya dices, ¿qué haría sin estos tipos?
Totalmente.
Es que me pasa lo mismo.
Sí, pues yo creo que no me sé mucho tu historia, que ya me tendrás que contar, pero supongo que te suena y te cachan muchas
todo,
cosas.
Todo, es todo.
¿No? Pues porque sí. Hay ciertos factores que te pasan cuando tienes una edad, a lo mejor a la que no estás acostumbrado a que te llegue fama, dinero,
no, bueno.
Muchas cosas, y cometes
muchos errores.
Los mismos errores, probablemente. Uh-huh, ¿no?
Uh-huh. Y algunos no se convierten en mi mejor error, pero.
Exactamente, unos sí.
Unos se quedan como errores y ya.
Totalmente.
Y los totalmente. Ponemos abajo del tapete.
No, y hoy te digo, gracias. O sea, a los que decidieron terminar el grupo, les dije, gracias. Es que si no hubiera pasado así, hoy nuestra historia sería muy diferente y sin duda no tan buena como esta historia que estoy viviendo ahora.
Está increíble y la verdad es que no te lo imaginas, ¿no? Y nuevamente lo repito, no puedes entender las cosas viéndolas hacia futuro, sino viéndolas hacia atrás.
Totalmente.
Y ves cómo se van, ahora sí que desdoblando las situaciones y las circunstancias. Y hoy estás aquí y estás plena y estás feliz. Y estás embarazada y estás casada con un tipazo. Sí. Y y todo es como tiene que ser. No
sí, pero ve cuántos años han pasado.
Claro.
¿No? O sea, todo mundo a veces. Sí, yo obviamente uno tuvo que madurar muy rápido, uno tuvo que crecer muy rápido, y entonces tus exigencias con una pareja, imagínate, yo mi sueño era casarme a los 23, me acababa casando a los 37.
Ok.
Y entonces claro que al final decía yo, es que quiero un chavo como de mi edad.
¿Pero eres por ser complicada?
Pues es que te vuelves muy independiente, te vuelves muy madura.
Claro.
Para tu edad.
Sí.
Todas las personas que conoces de tu
te
edad
dan toda la hueva del mundo.
Toda la floja del mundo. Y tú, al contrario, ¿está qué?
Claro.
Entonces, obviamente, me costó mucho trabajo encontrar una pareja con la cual quisiera casarme porque pues, nadie estaba como al nivel de
al
madurez
nivel...
Que tenía yo.
Claro. ¿No? Sí, sí, pedías los 10 puntos perfectos para la persona con que casarte,
claro,
y conforme decía, pasa el tiempo, pues menos lo encuentras.
Menos, ¿no? Menos. Cada vez te vuelves más exigente. Porque todo el mundo dice, ¿por qué te casaste tan grande? Pues...
Aparte, tan grande de qué.
Pues a lo mejor sí, en
pero es un estigma. O sea, la gente pero dice,
hay,
te tienes
hay
que casar.
Sí, lo entiendo. O sea, sí. Yo entiendo y también estoy un poco en contra de que no hay edad para nada. Yo creo que cada quien tiene su propia historia, depende de lo que vive. O sea, a ver, ¿a poco yo tenía edad a los 16 de mantener una familia?
Exactamente.
Sin duda,
ese
no.
Es mi punto. No, claro que no.
Sin duda, no. Yo a los 16 no tenía por qué estar con esas responsabilidades tan grandes.
Exacto.
Y me pasó. Y yo creo que también me casé grande. Porque también tuve una... O sea, yo no quería perderme ninguna etapa de vida de ser humano. Y entonces también, como por ahí de los 30, tuve unos años bastante...
Bueno, muy divertidos.
Exacto. Muy, muy reventados, pero así mal. O sea, de que no llegaba a mi casa a dormir, llegaba a las 7 de la mañana.
Sí, delicia. La irresponsabilidad. Viviste la irresponsabilidad.
Y hoy no me arrepiento de nunca. Nada, porque claro. Te voy a decir que... Si no lo hubiera vivido en ese momento, lo hubiera vivido a lo mejor ahorita casada y ya me mandan a la fregada.
Que pasa también mucho en relaciones, que se casan muy chavos y entonces ya crecen y de repente empiezan por caminos separados y uno quiere echar el desmadre, la otra también, y ¡pum!
Claro, entonces yo dije, no, me voy a perder esta etapa, punto. Entonces a los 30 reventé, enfiesté.
Aparte tenías lana, entonces pudiste hacer lo que...
Sí, o sea, insegura. Y la verdad es que lo que sí, nunca, yo te puedo decir lo que afortunadamente nunca, o sea, siempre escogí muy bien a mi círculo social, siempre tuve círculos, sí, muy reventados, pero nada exótico, o sea, todo mundo, o sea, nada de drogas.
Sí, eran borrachos y padres.
Nada de sexo,
sexo, el sexo grupal.
Nunca. Siempre fui como bastante fresa en ese aspecto, muy cuidadosa, pero sí era muy rentada.
Okay.
Entonces obviamente llegaba tarde y no voy a llegar, pero tenía que vivirlo.
Totalmente.
A lo mejor tenía que vivirlo aunque fuera a los 30, o sea, porque si no...
Y ese era el punto
al que... Me iba a llegar la ansiedad de buscarlo después.
Y exactamente esa es la cosa, que tú te pones en los zapatos de los demás pensando que así tiene que ser la vida en general, pero no, o sea, tú vives tu vida, la vives de la forma en la que quieres. ¿Te casaste a los cuántos?
37.
A los 37 te casaste. ¿Te embarazaste hace...?
Sí, estoy
estás en
punto,
eso.
Estoy a punto de turrón, pero sí, me embaracé después de los 40.
O sea, todo lo que era, ¿no? Una idea... La rompiste.
Totalmente.
Lo cual también es lo que te funciona.
Pero yo te voy a decir una cosa. Hoy en día te digo, bendito Dios, o sea, que no me... A mí me dieron anillo dos veces.
¡Ay! Regresaste dos anillos.
Madre. Entonces, al final, hoy digo, bendito
claro.
Que lo regresé. Todo el mundo me decía, ¿pero
porque
cómo?
Si no serían dos divorcios.
Es un tipazo. ¿No? Es un tipazo, ¿qué te pasa? Y yo, pues sí, pero no estoy segura.
Claro.
Es como que ahora... Y digo, gracias a Dios que lo regresé, porque hoy estoy casada con el hombre de mi vida. Y un hombre que nunca pensé, o sea, yo decía, yo cero quiero que sea divorciado.
Ajá.
Yo quiero ser...
Check, divorciado.
Quiero que sea el primer matrimonio. Decía yo, si yo nunca me he casado, ¿por qué voy a agarrar un divorciado?
Claro.
¿No? Bueno.
Check.
No quiero que tenga hijos porque quiero que sea la ilusión de
check,
que tenga hijos. Tiene dos hijos, ¿no? Y es bueno, pues que sea del medio para que, del medio artístico.
Para que me entienda.
Para que me entienda. Y no se ponga celoso. Y,
bueno, tampoco.
Tampoco. Es ingeniero.
Nada que ver.
Dedicado a seguros.
Sí, sí,
nada
sí. Sí
que
nada
ir,
que ver.
¿No? Y entonces yo decía, pues de mi edad, máximo 3 años, 4 años, me lleva 9.
No. O sea, todo lo hiciste mal.
Toma. La elección era un perfil. Todo mal.
Exacto. Nunca había entrado en tu...
Claro, cuando a mí me platicó un amigo, te voy a presentar a un amigo, y me dijo, bueno, es divorciado, tiene dos hijos, trabaja seguro. Yo decía, ¿de qué hablas? Es mi antítesis. O sea, estás pero loco. Y bueno, al final me lo presentó sin decirme que era él.
Ah,
o sea, no, nos juntamos,
o sea, te truqueó.
Me truqueó, porque nos fuimos un amigo y yo a comer, y él llegó, dizque llegó, tipo, dizque estaba ahí, como, ay, me puedo sentar con ustedes en lo que llegan las personas. Y se sentó. Y dije, ay, qué simpático, qué buena plática. Y entonces me cayó perfecto. Yo nunca supe que él era la persona
que me iban a presentar. Okay.
¿No? Y entonces,
pero él sí sabía, obviamente.
Claro.
Ah, decía, colmillazo
claro,
del
él
tipo.
Dijo, a mí me llama esa güerita
el
que
Fran,
está por ahí, obvio. Y entonces te das cuenta cómo a veces tú quieres estar en un camino, y la vida te tiene preparada muchas sorpresas mucho mejores de lo que tú estás
tienes
buscando.
Tienes que estar abierta.
Entonces tienes que estar abierto y tienes que ser coherente, nada más con lo que haces y con lo que dices. Entonces yo decía, yo quiero una persona, pues sí, madura, segura, responsable. No le iba a encontrar una persona de mi misma edad.
Claro.
O sea, para tener una persona con la que yo estaba buscando, pues tenía que ser una persona a lo mejor ya con otro bagaje.
Sí.
Que era
sí.
Un divorcio, de ser papá.
Totalmente.
Y hoy digo, bendito que está divorciado, no una vez, dos.
¡Dos!
O sea, Fran tiene dos divorcios, soy la tercera.
Eso.
Soy la tercera esposa.
Pero la tercera es la vencida.
Me encanta. O sea, me encanta, porque
sí, sale de tú.
Me han contado las historias de sus otros dos matrimonios. O sea, él tiene dos hijos con su primer matrimonio.
Okay.
El segundo matrimonio fue muy rápido, muy, muy rápido, pero yo digo, eso sirve.
Claro, es experiencia.
Es que es experiencia.
Totalmente.
Fran es un caballero conmigo, ya no comete los errores que cometió en dos matrimonios pasados.
Es un tipazo.
Y él siempre creyó, a diferencia también de muchas personas, pero él, después de dos matrimonios, dijo, yo tengo que encontrar el amor de mi vida. Ya no lo he encontrado, lo voy a encontrar. Y lo
esos
voy a encontrar
son los errores
siendo...
que él tuvo que tener para
claro,
llegar a ti.
Por supuesto. Él tuvo que tener dos divorcios para que lo nuestro funcionara.
Claro.
¿Por qué? Porque él vivió experiencias que hoy no va a repetir.
Claro.
Hoy es una mejor persona.
Sí, sí.
Hoy no está dispuesto, ahora sí me dice, ya, o sea, Erika, esto tiene que funcionar, yo ya no me voy a aventar otro matrimonio.
No, qué
dije,
bueno.
No, papacito. Funciona.
Sí,
o sea,
sí,
ya,
sí.
Hijitos. Pero él tuvo que pasar todo eso para hoy ser el hombre que es. Sin
qué
duda.
Locura.
No lo tengo, o sea, si tú me dijeras, podrías, ay, bueno, que tuviera una
sí,
mujer,
sí.
O sea, no dos, o sea, un... No, no cambiaría es perfecto. Nada en su vida.
Es como tiene que ser.
No cambiaría nada.
Y así es como lo tenemos que entender. O sea, las sí. cosas pasan porque tienen que ser así.
Sí.
No, no le trates de cambiar. Porque esa es la insatisfacción del ser humano en general, ¿no? Que todo lo quieres cambiar. Es que está casado, es que está divorciado dos veces. Entonces sí. ya, y te empiezas a meter esos rollos y ese bagaje y esas piedritas que no te dejan disfrutar el momento, que no sí. te dejan realmente darte cuenta de que, ¡qué chingados!
Lo único que tiene que pasar es que tú tienes que saber bien qué quieres.
Totalmente.
Porque ahí es donde nos perdemos. O sea, ¿qué quieres? ¿No? O sea, me decían, ¿tú por qué has tenido tan buenos novios? O sea, porque me salían buenos novios, ¿no?
Sí, sí.
Uno viera y era un todos eran tipazos, caballeros, trabajadores, buena onda. Siempre tuve buena suerte. Y es que yo digo, no es buena suerte. Uno los elige. O sea,
totalmente.
Uno elige qué quiere al lado suyo. Entonces, tienes que tener bien claro cómo te gusta que te traten.
Claro.
Yo siempre fui una mujer que dije, a ver, me tienen que tratar bien.
Así. Sí, ¿no?
O sea, punto.
Se acabó.
O sea, no hay de otra. Ay, qué bien te trata. Pues así me tiene que tratar. Pues si no, ¿cómo?
Claro.
Entonces, tienes que tener muy, muy, muy claro qué quieres para tu vida. O sea, qué te gusta y qué no te gusta. Y cuando hay algo que no te gusta, o sea, el novio borracho que se fue y...
Sí, las cosas que no te gustan, punto. Porque igual y te encanta que sea borracho también y cada quien, ¿no?
Todo el mundo sabe con qué puede lidiar.
Totalmente.
Pero la primera que tiene que saberlo eres tú.
Sí, que no es fácil.
Que no es nada fácil.
Porque ese es
un punto.
Porque uno
tolera y uno
claro.
dice, ay, pues es normal, y enamorada haces muchas cosas. Pero no, tú tienes que saber exactamente qué te gusta y qué no te gusta en tu vida y qué quieres cerca para poder entonces caminar a paso seguro. Si no, vas a estar perdida y con mil opciones
estoy de acuerdo.
Siempre.
¿Qué crees que sea el agüita? ¿Qué crees que sea el secreto de una vida plena, por ponerlo de cierta forma? De darte cuenta del error y convertirlo a una virtud, a algo. ¿Será la actitud? ¿Será el valemadrismo, posiblemente? ¿Será, o sea?
Sí, yo creo que es bien. Yo creo que no hay una fórmula. Yo lo veo en retrospectiva en mi vida y yo no sabría.
Pero tú siempre has tenido una estupenda actitud ante todo.
Sí, la verdad es que sí. Pero, por ejemplo, hoy te puedo decir que digo, mi relación, por ejemplo, en la parte espiritual, mi relación, yo no soy muy religiosa, sin duda, pero todo se rompió más cuando el accidente. Yo con mamá era, todas las noches rezaba, y Diosito cuida mi familia, y mi papá, mi mamá, mis hermanas, y entonces a mis abuelos, y porque obro bien, bien me va. Y entonces todo esto que las mamás todas las noches y se me cayó todo de un momento a otro.
Pero, sí,
y
claro.
Me di cuenta que no precisamente el que obra bien, bien le va. ¿No?
No.
Y yo creo que mucha gente que nos está escuchando puede identificarse con eso. Porque decir, claro, yo he sido una buena persona y me corrieron. Yo fui una buena persona y me tronó la novia. Yo fui una buena persona y se me murió un hijo. Yo fui una buena persona.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
no, obviamente hay cosas pues, que...
¿Qué pasan?
Que te puedo decir muy crudo, decir, hay cosas que pasan y la vida es una ruleta rusa. O sea, ¿por qué no en ese accidente? ¿Por qué no chocó el de atrás y por qué chocamos nosotros? Entonces, al final del día, te puedo decir que desgraciadamente así es la vida.
Claro.
Hay cosas que te tocan y no te tenían que haber tocado, o sí.
O sí.
O sea,
pero es la actitud que tienes.
Dolorosa.
Porque al final de cuentas tú agarraste y entonces... Claro. Agarraste a tus hermanas,
claro.
Porque lo que pudiste haber hecho es o tirarte a las drogas,
totalmente,
o suicidarte, o
totalmente.
Volverte prostituta, no sé,
todo,
mil
todo
cosas,
eso,
¿no?
Junto, porque sin duda sí lo pensé.
Entonces,
o sea, el ser prostituta no lo pensé, pero sí.
Pero.
Y en las drogas, no, a lo que me refiero es de que sí, sí, tras
cuando
un
pasas
golpe
en un trauma,
así,
sí,
pues,
claro.
Obviamente, o sea, piensas todo, no me voy a levantar. No voy a poder, esto está siendo demasiado para mí, por supuesto. Y ahí es donde tú tienes que tener dos opciones. O sea, ya.
Siempre
la vida,
tienes dos opciones.
Sí. O sea, o te levantas o te caes. No hay más.
Sí, sí,
no
sí.
No hay
sí,
más.
Sí.
Yo sí levantarme y seguir.
Claro.
¿Por qué? Por mis hermanas. Si no hubiera estado mis hermanas, probablemente no lo hubiera. No, no, no probablemente.
Seguro no,
no
lo
hubiera logrado. No lo hubiera logrado porque ellas eran mi motor.
Claro.
Que eran dos niñas más chicas que
más
yo. Decía,
chicas.
Si no me tienen a mí,
¿a quién?
¿Qué van a hacer?
No,
¿quién
no,
les va
no,
a cuidar?
Totalmente.
¿No? Entonces, obviamente siempre tienes dos opciones. Y es la actitud, ahí es donde sí, coincido contigo, la actitud es la que te hace tomar una mejor decisión
sí, sí.
en ese momento. Aunque vivas con esa herida, aunque vivas
totalmente.
Con ese resentimiento.
Sí, sí.
Hoy te puedo decir que yo no entiendo, no encuentro dónde estuvo
el aprendizaje, ¿no?
El aprendizaje ahí.
¿Por qué? ¿Por qué
no
tan,
lo entiendo, hoy te lo digo 24 años después, no lo sé. No
sí,
lo
sí.
sé. No lo entiendo, no lo sé, no lo apruebo. Es un tema que tengo que enmendar con Dios, con la vida, con, no sé.
¿O él contigo?
Sí.
¿No?
Que claro que hoy te puedo decir que estoy muy bendecida porque tengo salud.
Totalmente.
Tengo un bebé en camino, cuando me costó trabajo embarazarme. Tengo un esposo espectacular que me hace la mujer más feliz. Tengo unas hermanas ya realizadas, totalmente, ya felices, casadas, la de en medio con dos hijos preciosos, con un esposo que la trata, o sea, como una reina. Entonces, sí,
sí. Mejor
no puedo estar en este momento.
Que ahí es donde te das cuenta que igual y si no hubiera pasado todo eso, no tendrían esta vida.
Pues sí.
No lo sabemos.
No lo sabemos. Mi hermana, la más chica, fíjate que, la más chica me dijo, pues sí, a lo mejor... Si eso pasa, no estarían en el, porque sí creemos que tenemos unos ángeles gigantes. Claro. Sí creemos que mis papás están en friega de un lado a otro y estoy segura que ellos me mandaron a Francisco y estoy segura, totalmente, que ellos nos han mandado todo salud, protección, porque bueno, la Ciudad de México pues es un lugar difícil de vivir, donde hay mucha inseguridad, que siempre he estado feliz y muy orgullosa de mi país, pero bueno, evidentemente ahorita las cosas están difíciles,
sí, sí,
y manejamos de noche y estamos de arriba abajo y nunca nos ha pasado nada, yo estoy segura.
Porque estás enfocada en lo bueno.
Sí, y no, porque yo creo que mis angelitos van de arriba abajo con, claro, nosotros todo el tiempo y se hacen visibles.
Lo mínimo que podrían hacer por
ante
ustedes.
Ante cualquier adversidad, yo creo que ahí están, al lado de nosotros.
Qué delicia, qué increíble poder platicar contigo así, así de abiertos, así de conversación de amigos. Totalmente. ¿No? O sea, es...
Y mira, tanto tiempo que llevamos, de ser amigos y no te enteras,
totalmente,
de la vida del otro.
¿No? Eso es lo que está cañón. Y la verdad es que sí lo debemos de hacer más. Y con esta idea, obviamente, de mi mejor error, es eso. Es sí, concientizarnos de las cosas y de las vidas, porque mucha gente que nos está viendo posiblemente tenga algo muy similar a lo que tú viviste.
Totalmente.
Y que se dé cuenta que las cosas pasan y que tienes dos opciones. Y eso me encanta. Tienes o ver lo positivo o ver lo negativo.
Sí.
Tírate al piso un rato. Está bien,
totalmente,
pero sal de ahí.
Sí.
Sal de ahí. ¿Por qué? Porque hay más gente que depende de ti. Hay más gente que te quiere ver feliz. Hay más gente que te quiere dar amor. Entonces, todos esos pequeños errores, convertirlos en aciertos.
Sí, y cuando te dicen, y cuando tú te preguntas, ¿y por qué me pasó a mí? Pues, desgraciadamente, a veces sí. Así es.
Y te chingas, güey.
Así
ya.
Es.
Mira,
claro. Así es la vida. Así es de dura.
Totalmente.
Cosas buenas, cosas malas. ¿Por qué cuando te va increíble y No te cuestionas, ay, ¿por qué me pasó esto a mí?
Claro.
Qué bueno. Ahí no.
Ahí no
decimos
nomás
nada.
En lo malo.
No, nomás en lo malo. Entonces, así es, como tenemos cosas buenas en la mala, cosas buenas en la vida, nos pasan cosas malas que a veces no entendemos y a veces nunca las vamos a entender.
Estar conscientes, vivir el momento, creo que eso es importantísimo. Y creo que eso es lo que saco de ti, ¿no? Que has vivido las etapas al 100% desde que entraste al grupo, desde la muerte de tus padres, que fue, me imagino, el dolor más grande de tu vida.
Sin duda.
Después entrar a este receso de 7 años y irte de viaje y hacerlo tuyo, ese tanto el dolor como también la madurez y la forma de conocerte a ti, claro, misma, y después el regreso, y después ahora casada con un futuro bebé.
Sí.
Has tenido,
sí,
una vida increíble. Me encanta platicar contigo.
Increíble. Y yo también lo último que le diría a toda la gente que de verdad nos escucha, nos ve, o sea, diría, tienes que ser feliz con lo que hoy tienes. Todo, sí, el tiempo, todos los seres humanos nos estamos todo el tiempo, disfruto esta casa mientras me puedo comprar,
claro,
la de al lado.
Sí, sí, sí.
Ay, este cochecito me lleva para un lado y para otro, en lo que me puedo comprar ese que tiene mi amigo que está más padre.
Uh-huh.
Entonces, todo el tiempo estamos pensando en qué más podemos tener.
Sí.
Y eso es un error.
Totalmente.
O sea, yo estoy de acuerdo con que tenemos que ser visionarios, ambiciosos.
Totalmente.
Pero tenemos que ser felices con lo que tenemos.
Estoy de acuerdo contigo.
Con lo que hoy tengo. Mañana es tan incierto decir, hoy lo que tengo me hace plena y me hace feliz. Uh-huh. Voy a trabajar por eso que esté ahí enfrente, está bien.
Está bien.
Pero hoy...
Es tu motor y es tu gasolina.
Con esto.
Totalmente de acuerdo.
Y me parece que eso es algo con lo que vas entonces a ser feliz ahora sí con el hoy. Porque todo el tiempo estamos pensando, y mañana, y mañana, y mañana, y quiero esto, y quiero lo otro. Entonces, siempre estás...
Sí, en busca de algo más. Cuando, claro, lo tienes, no es suficiente.
Nunca es suficiente.
Nunca es suficiente. La plenitud,
nunca
yo creo que...
es suficiente.
Más que la felicidad... Más que el ser feliz, es esa plenitud, ¿no?
Totalmente.
¿Estás triste? Estate triste, no pasa nada. Sí. Pero aprende que es ese momento y que te duele, que saques las lágrimas y después que estés contento y después que tengas el coche y que vuela y que tengas la casa y que tengas a tus hijos y, puta, es que mi hijo podría portarse mejor. No.
Pues, o peor.
Es lo que es.
O sea, claro.
Entonces, embrace it. Totalmente. Me encanta. Me
totalmente.
Encanta. Mi güera.
Oye, me encantó.
Increíble,
me encantó,
muchas gracias.
Me encantó, muchas gracias a ti.
Gracias. Te quiero mucho.
Una vez más por
felicidades.
Invitarme a este proyecto. Yo feliz de haber platicado mis cosas, mi intimidad
me
contigo.
Encanta. No, y con la intención siempre de dar un buen consejo, de ser pues mensajeros y portavoces de no pasa nada, todo
de
está bien.
De nuestras propias experiencias.
Totalmente.
O sea, quien tome lo que le sirva para bien, para mal, para lo que quiera. Yo creo que como empezamos esta plática fue, pues sí, las experiencias ajenas muchas veces te ayudan a que te caigan 20.
Totalmente.
Ojalá que
así
les
funcione.
Que les haya servido.
Mi güera.
Gracias, Dani, te quiero.
Igualmente.
Y me quedo pendiente bebé. Con tu historia, ¿eh?
Ah, ya yo, te la platicaré.
Te voy a
con unas cubas.
A ti para que tú cuando
tú digas.
Para que tú nos cuentes a todos.
Cuando tú digas. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.
Muchísimas gracias por escuchar Mi Mejor Error. Les pido que lo compartan, le pongan likes, se suscriban y nos den sus comentarios porque son sumamente importantes para nosotros. Nos vemos a la próxima.